¿Qué tal amigos? Como cada martes, para mí es un placer estar con ustedes a través de este espacio que se llama De Estilo Libre. Recordemos que ahora ya estamos en Spotify. Es muy sencillo amigos, solamente tienen que entrar a Spotify, teclear De Estilo Libre y ahí les aparecerán todos los podcasts como este y los anteriores. Les comento que hoy tenemos un podcast muy cinematográfico, ya que vamos a hacer algunas recomendaciones. Y lo mejor de todo es que tendremos una charla con el cineasta documentalista Nehemie Tenenbaum, que nos platica sobre el documental que se llama El Tercer Espacio. El Tercer Espacio nos narra la historia del Centro Comunitario Judío Monte Sinaí, ubicado en la Ciudad de México. Este centro comunitario judío llegó a México en el año de 1912 por judíos provenientes de el Líbano y de Damasco, Siria. Desde 100 años para acá, Monte Sinaí ha sido un lugar excepcional para vivir la vida en comunidad de acuerdo a la tradición judía. Pero más adelante vamos a escuchar lo que el cineasta nos platica sobre Monte Sinaí y sobre este documental, El Tercer Espacio. Ahora, si les parece, les platico que el Festival Internacional de Cine de Morelia tiene disponible en su sitio web www.moreliafilmfest.com la sección Aula FICM, donde podrás encontrar videos de clases magistrales, charlas y presentaciones especiales realizadas por distinguidas personalidades de la industria cinematográfica mundial durante ediciones pasadas del Festival Internacional de Cine de Morelia. A lo largo de 17 años, varios invitados especiales del festival han compartido con el público su experiencia profesional, entre ellos Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, Juliette Binochet, Isabel Hoppert, Alejandro Jodorowsky, Peter Greenaway, Tim Roth, William Dafoe, Al Gore, Charles Tison, Edgar Ramírez, Geraldine Chaplin, entre otros, así como las realizadoras que formaron parte del foro cineastas indígenas mexicanas como Luna Amarán, Yolanda Cruz, Ángeles Cruz, Dolores Antiz, Dinazar Urbina Mata, Ingrid Eunice Fabián González, María Sojob, María Candelaria Palma Marcelino, Magda Cacari e Iris Belén Villalpando López. Esta recopilación de videos estará disponible de manera permanente en el sitio web del Festival Internacional de Cine de Morelia.
En el siglo XIV, los campesinos vivían sujetos a los señores feudales, sin que ninguna ley los amparara.
Mi señor.
Y amigos, algunas personas todavía continuamos en confinamiento a causa de la pandemia mundial. Es por eso que me atrevo a recomendarles la miniserie La Catedral del Mar. Es una miniserie de televisión de 8 episodios originaria de Barcelona, España, que retrata la Barcelona del siglo XIV bajo la Corona de Aragón. La ciudad condal se encuentra en su momento de mayor prosperidad y los habitantes del humilde barrio de pescadores de la Ribera deciden construir, con el dinero de unos, el esfuerzo de otros, el mayor templo mariano jamás conocido, la Catedral de Santa María del Mar. Mientras se construye el edificio, Arnau Estaniol va creciendo y descubriendo Barcelona. Esta es una adaptación de la famosa novela de Ildefonso Falcones, publicada en el 2016. Como les comentaba, es una serie de 8 capítulos que pueden disfrutar en Netflix.
Una vez tuve que humillarme ante otro hombre.
Shame, oh, shame, babe.
Amigos, estamos de regreso. Acabamos de escuchar la canción Back to Black de Amy Winehouse. Esta canción perteneció al álbum homónimo que fue lanzado el 4 de octubre del 2006 en el Reino Unido.
En el Festival Internacional de Cine de Guanajuato.
Continuemos platicando de festivales cinematográficos. Les comento que el Festival Internacional de Cine Guanajuato recientemente anunció su nuevo campus virtual GIF, el cual permitirá a los usuarios por medio de un avatar acceder en tiempo real a encuentros, conferencias, salones de crítica y conciertos, además de las fiestas en la playa. Así lo dio a conocer la organización del festival a través de un boletín de prensa, que dice lo siguiente: durante los días 21 y 22 de septiembre, el GIF contará con un campus virtual en línea como punto de encuentro entre cineastas e invitados. El universo será similar a un videojuego donde tu avatar puede acceder a diferentes sedes en tiempo real con usuarios de todo el mundo, compartiendo contenido en vivo, experiencias, interacciones y asistiendo a todos los eventos del GIF.
Del 17 al 26 de septiembre de 2020 a través de virtual.gif.mx.
Ahora, si les parece, escuchemos esta entrevista realizada al cineasta documentalista Nehemie Tenenbaum acerca del trabajo El Tercer Espacio. Amigos de este espacio de Estilo Libre, en esta ocasión estamos platicando con el director Nehemie Tenenbaum. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, Eric. ¿Tú?
Muy bien también. A ver, platícanos un poco sobre este documental que está hablando, pues, de la historia de la comunidad judía aquí en México, este documental que se llama El Tercer Espacio. ¿De qué trata?
El Tercer Espacio es un retrato de la vida comunitaria, en este caso de la comunidad Monte Sinaí. La comunidad Monte Sinaí es la comunidad que alberga a los judíos que provienen de Damasco, Siria, y de Líbano. En México hay varias comunidades judías, las que provienen, por ejemplo, de Europa Oriental, que es donde yo vengo. Mis abuelos vienen de Rusia y de Polonia, pero hay dos comunidades que provienen de Siria, y una es la que viene de Damasco. Entonces, la película retrata la vida comunitaria de esta comunidad en particular.
¿Cómo surgió la idea de crear este documental?
Bueno, en realidad, la comunidad cumplió 100 años en el 2012. O sea, en 1912 se establece la comunidad, en 2012 cumple su primer siglo. Entonces, uno de los vicepresidentes de la comunidad en ese entonces, Marcos Meta, se me acercó y me dijo: oye, sé que tú eres documentalista, tu trabajo me parece interesante, ¿por qué no hacemos un documental de la celebración de los 100 años? Entonces, me pareció una idea padre, una idea interesante, documentar estas comunidades que en realidad son bastante herméticas, no se abren mucho. Pero la idea era, lo que le comenté a él es, pues, ¿por qué no hacemos algo que trascienda la celebración, ¿no? La celebración está muy padre, pero pues ya vamos a hacer una película, un largometraje, pues vayamos más allá y hagamos una reflexión de lo que se ha logrado en 100 años, de cómo empezó la comunidad, cómo está el día de hoy, si los valores con los que empezó la comunidad se siguen manteniendo, el arraigo a México, por ejemplo, qué pasa con las familias, la unión familiar. Entonces me dijo, me parece interesante. Entonces accedió a que, más allá de la celebración, retratemos los pros y los contras, o los momentos, los puntos positivos y los puntos negativos de la vida comunitaria.
¿Cuánto tiempo les llevó la realización de este documental?
Los documentales se tardan mucho. Son formatos muy complejos porque se van formando con el tiempo, ¿no? O sea, son bastante inmediatos. Una ficción, pues tienes tu guión, te tardas un año, por lo general, 6, 8 meses, un año, en escribir un guión de ficción. El documental no lleva guión, o sea, sí tiene una estructura, evidentemente, pero no lleva un guión. Nosotros empezamos, pues, a preproducir a finales de 2011, filmamos 2012 y 2013, un año y cacho, evidentemente no continuamente. Filmábamos 3 semanas acá, descansábamos, otras 3 semanas allá, y luego nos tomó un par de años editar. Entonces, realmente, estuvimos trabajando como 3 años y medio en el proyecto, más o menos.
Ok, salió hasta el 2017. ¿Ha tenido alguna ruta de festivales la película?
Mira, la película en realidad nos ha ido muy bien en el circuito cultural, pero en el circuito festivalero estuvimos nada más en 2 festivales. En el Festival Judío de Washington, que le fue bastante bien, y en el Festival Latino de San Diego, En México no nos aceptaron varios festivales, no sé por qué. Creo que la ruta de festivales, yo siento que el festivalear es bien complejo, Hay muchas alianzas entre los festivales y los cineastas. Nosotros no tuvimos una campaña como hoy, ahorita que la estamos teniendo de medios. La gente no conocía la película. Entonces, la verdad es que el éxito de una película se divide en dos rubros. El 50% del éxito de una película es el contenido. Obviamente, si tienes un mal contenido, ese 50% ya se fue a la basura. Sí, claro. El otro 50% es qué tanto vendes tu película, cómo la vendes, qué campaña de éxito le pones a tu película. Una campaña de mucho éxito, por ejemplo, Roma, digo, es una película exquisitamente bien hecha, tiene sus problemas, pero la campaña de éxito que se hizo es maravillosa. O sea, se hizo una campaña de éxito y creo que le fue muy bien también por eso, ¿no? Entonces, los festivales como no nos aceptaron mucho, pero estuvimos en la Cineteca 6 semanas, nos fue muy bien. Estuvimos en el Cine Tonalá, que es un cine del circuito cultural aquí en México, también 1 mes. Estuvimos en universidades, nos invitamos a la Universidad de Yale en New Haven, que es una gran universidad. Estuvimos en la Universidad de California, en el TEC de Monterrey, en Argentina, en la Feria del Libro. Estuvimos en el 2020, íbamos a exhibir en Curazao, pero la pandemia nos mató. Otro festival en Milwaukee, la pandemia nos mató. Entonces, bueno, ya decidimos mejor ya lanzarla online.
Entonces, la están lanzando online a partir del 2 de julio, tengo entendido. Entonces, ya como tal, dan por hecho que ya terminó su vida festivalera del documental.
Sí, mira, el festival de Milwaukee, que es un festival muy grande de cine latino y bastante prestigioso, que es académico también, nos dijo, oye, pues qué tal el próximo año, y también Curazao el próximo año. ¿Quién sabe qué pase con la pandemia? Ya todo es incierto.
Y a ver, platícanos, sabemos que la van a lanzar a través de internet, ¿va a ser de manera gratuita, se va a cobrar algo? ¿Cómo va a funcionar? Platícanos.
Nosotros la vamos a dar eventualmente gratis, pero sí estamos cobrando una renta de 55 pesos. Yo digo, no se nos hace cara, es una película de nicho. Por lo general las películas de mucho presupuesto se pueden dar el lujo de cobrar menos porque pues, la rentan a millones de personas. Nosotros, incluso que es una película de nicho y no se la vamos a rentar a millones de personas, la estamos dejando en un precio muy similar a las películas de mucho dinero, que está por ahí de 50, 55 pesos. Estamos cobrando eso y la vamos a meter en una plataforma privada. O sea, es muy sencillo, se meten a la página que se llama www.eltercerespaciopelicula.com. Inmediatamente hay una página, la primera página dice rentar, te explica la sinopsis, te registras, pagas con tu tarjeta de crédito y la puedes ver. Ahora tiene un costo de 55 pesos, eventualmente la vamos a dar gratis.
Platícanos más sobre este proceso. Entonces llegan a la plataforma, ingresan los datos de su tarjeta de crédito y solamente la van a poder ver una sola vez, o sea, una sola vez por transacción, o la pueden ver la cantidad de veces que quieran mientras está cobrando los 55 pesos. ¿Cómo es?
Al momento que la rentas, empieza a contar tu tiempo. Tienes 48 horas. Estamos viendo cómo va a funcionar. En la página hay una sección donde nos pueden escribir comentarios. Si vemos que la gente quiere un poquito más de tiempo, la vamos a poner 72 horas. No tenemos ningún problema. El chiste es que la gente la vea. La idea es que la gente la vea. Bueno, y queremos recuperar un poquito de la inversión, ¿no? Porque los documentales no recuperan nada, ¿no?
Platícanos acerca también del contenido del documental que te digo, pude verlo. ¿Qué te dejó el documental? Si bien es cierto, perteneces a alguna comunidad judía, pero ¿qué te dejó? ¿Qué descubriste?
Bueno, mira, las comunidades judías árabes son muy diferentes de las comunidades judías, por ejemplo, europeas. Por razones obvias, ¿no? Una persona que creció en Polonia, pues llega a México con una manera de ver el mundo muy diferente que una persona que creció en Damasco, en Líbano o en el Cairo, ¿no? Entonces, los judíos se aglomeran en México, inmigran a México a principios del siglo pasado y bueno, de repente se encuentran estos judíos de las comunidades diferentes y empiezan a convivir. Yo he convivido con muchos judíos de las comunidades sirias, pero haber hecho esta película fue diferente porque aquí realmente nos volvimos hijos adoptivos de la comunidad siria. No nada más yo como judío, te puedo decir que mi crew, mi equipo de filmación, el 80% no eran judíos. Y sintieron también una adopción momentánea de parte de Mount Sinai. pues íbamos al centro social, que aparece en la película, llegábamos desde temprano, filmábamos, veíamos a las mujeres, a los niños, entrevistábamos gente, veíamos cómo era la dinámica comunitaria, comíamos nuestra pita con queso, kipe, comida árabe. Aparte, los personajes de la película, no creas, nos invitaban a comer a sus casas. Mira, la cultura árabe es muy, muy dadivosa, muy dadivosa. Entonces, imagínate una combinación de lo mexicano y lo árabe. Imagínate lo dadivoso. El mexicano también es muy hospitalario, muy amable. Bueno, mira, en la casa del presidente de la comunidad, Simón Salame, cuando llegamos, no te miento, había un arreglo de fruta como para una boda de 100 personas, para nosotros. O sea, había ahí como, no sé, 5,000 pesos en frutas precioso, para nosotros, nada más para nosotros. Yo no sé cuánto dinero, pero un arreglo precioso, decía mi gente, qué recibimiento, ¿no? Entonces, pues aprendí mucho sobre esto, ¿no? Las culturas judías europeas son más frías, más duras. También lo que aprendí es el respeto por los mayores. O sea, tú llegas a una casa de una familia judía árabe y llegan con el abuelo les pone la mano, le besan la mano. Esto no se ve en México, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ¿no? Dices, qué precioso, ¿no? Darle la mano al papá, al abuelo, y lo besan. Muy bonito, man, muy bonito, la verdad.
Y antes de continuar con esta charla con Nehemiah Tenenbaum, los invito a que escuchemos esto de Queen que se llama Friends Will Be Friends y continuamos.
Yeah. este documental propiamente como se desarrolló para celebrar el aniversario número 100, yo lo veo desde una lectura pues sociológica. Y pues después estuve leyendo un poco de él y vi que también estaba una socióloga de la UNAM, Liz de Álave. ¿Qué tanto te llegó a aportar para la realización de este documental?
Liz fue instrumental en la producción y en la postproducción. Es una mujer brillante, brillante. Y Liz funge como un hilo conductor del documental. Porque si te fijas, todos los personajes, o sea, yo escogí a los personajes para que no solamente celebremos, como te decía, sino también reflexionemos sobre los pros y los contras. Y la mayoría de los personajes tienen conflictos, porque la niña pues viene de un hogar roto, el papá está en Cancún, está muy sola la chavita, tiene conflictos de identidad fuertes. Digo, para que una niña piensa que va a ser exitosa su vida si tiene 80 muchachas y 20 coches, es sí, una niña claro. Que tiene unos problemas de... yo la quiero mucho, pero bueno, es una niña que tiene que va a tener que entender que 80 muchachas y 100 coches no le van a dar la felicidad.
Exactamente. También algo que noté, ya que estás tocando el tema de la niña, noté que no tiene un interés por conocer sus raíces y yo creo que tiene mucho por aprender, habría mucho que aportarle, sería como abrirle una nueva ventana, abrirle el universo, pero sí sentí como que había cierto hermetismo de su parte al no mostrar interés por sus orígenes, por sus raíces. Sí, sí me causó un poco de conflicto, pero fue bueno que fue un acierto que la tuvieras en el documental para conocer, pues, parte de diferentes visiones acerca de lo que hay en estas comunidades.
Gracias. Sí, fue la idea fue conseguir un crisol de personajes, un poquito de todo, para que se contrastan y tengan contrapeso uno con el otro. La niña tiene un buen contrapeso con Sarita Camagi, la señora de 93 años,
sí, claro.
que es una señora que ama a México, que también tiene su conflicto ahí con sus hijos que se casaron con mujeres no judías, ¿te acuerdas? ¿No? Y dice,
sí.
Pero es una persona que ama a México, muy amable, que tiene mucho arraigo, contrastando con la niña, pues que no. La niña es un personaje muy interesante, a mucha gente no le gusta, a mucha gente le parece como tú importante que aparezca. Y sí, no tiene interés de nada, ni de Siria, ni de conocer gente no judía, ni de México. Hay una apatía ahí muy triste, ¿no? Mira, tenía 11 años, 11, 12 años, o sea, chiquita, ¿no? Hay que esperar y ver, otra tiene 18. Por lo que escuché, está en la universidad, o sea que tal vez ya no quiere 80 muchachas, ojalá. Pero bueno, regresando a tu pregunta de la socióloga, pues nos ayudó mucho a vincular a todos los temas, porque Liz como que vincula, da contextos, marcos teóricos de lo que estamos hablando, y me pareció pues muy bien, muy, muy, muy buena su contribución.
Bueno, ¿tú qué consideras que la cultura, la religión judía le ha aportado a México y México qué les ha aportado a los judíos?
Pues mira, definitivamente que México lo que nos aportó es que nos salvó, de alguna manera. Mis abuelos llegaron de Europa en los 20, a finales de los 20, principios de los 30. O sea, mis abuelos se salvaron de la Segunda Guerra Mundial. Mira, mi abuelo paterno nació en Polonia, en Lodz, y eran dos hermanos. Tres se salieron de Polonia, pero nueve se quedaron, y a los nueve los mataron. Te hablo de mis tíos abuelos directamente, los mataron los nazis. Entonces, México, pues, fue un remanso de salvación para los judíos que venían de Europa y los que venían también de Siria. Llegan a un país con un pueblo noble, otra vez se me está haciendo un nudo en la garganta, un pueblo noble, un pueblo amable, y podemos ser mexicanos y judíos, o sea, nosotros podemos practicar nuestro judaísmo 365 días al año, eso lo agradecemos con el corazón abierto, ¿no? ¿Qué le ha aportado el judaísmo a México? Bueno, pues es una cultura nueva. Creo que los judíos son, no te puedo hablar en general, pero han sido por lo menos propositivos, han construido en cuestión política también, en cuestión de las artes. Yo te puedo decir, pues, Michel Franco, Ripstein, Gaza Lazraki, Moy Chiver, hay muchos cineastas, Ricardo Kleinbaum, hay muchísimos cineastas que han aportado mucho al cine mexicano, Beto Cohen, hay muchos, ¿no? Productores, bueno, también en la medicina, hay muchos médicos importantes, la construcción. Entonces, bueno, creo que ha sido una relación muy bonita, sinérgica, ¿no? una dinámica sinérgica que ha mejorado uno al otro, pienso.
Ok, en ese documental se hablaba mucho de la vida en comunidad, pero también hay el testimonio de José Sefami, que es un artista que habla desde otra perspectiva, que habla de sobre los beneficios de estar fuera de la comunidad y sobre las limitantes que puede haber dentro de ella. ¿Cómo fue llegar a este personaje y qué crees que le haya aportado a tu documental?
José Sefami es también importantísimo. Todos son importantes, pero José Sefami, o sea, Liz está en la comunidad y está fuera. Ella como que al final lo dice, ¿no? Yo puedo combinar los dos mundos. Yo puedo estar en la UNAM, mi mundo es la UNAM, pero también puedo estar en la sinagoga. Puedo combinarlos. Pero Pepe no, Pepe se salió. Yo pienso que es pues también importante que algún personaje esté en la película diga, ¿sabes qué? A mí la comunidad no me quedó bien, no me funcionó, me quedó chica. No lo dice con esas palabras, pero él se da cuenta pues, que la comunidad es una comunidad hermética. Y rompió, a mí se me hace muy importante, porque igual contrasta con los demás, contrasta mucho con el presidente, con Simón Salame, que dice, si te vas, te vas. Aquí no te vamos a enterrar tampoco en el panteón, ¿no?
O sea, una vez que sales, Simón, el presidente, dice que ya no hay la posibilidad de regresar ahí.
No, yo pienso que sí hay posibilidad de regresar, pero pues Pepe Sefami es un actor bastante famoso, hace muchas películas, obras de teatro. Está casado con una mujer no judía, tiene tres hijos, vive en el sur, muy cerca de la carretera Cuernavaca, lejísimos de la comunidad. Él no creo que vaya a regresar, ¿no? Y bueno, pierde todo lo que la comunidad le da, pero gana también todo lo que la comunidad artística le da, ¿no? Entonces, pues unas cosas por otras. Yo pienso que es importante que Pepe Sefami esté ahí, muy importante. ¿Cómo llegué con él? Pues lo conocía desde hace mucho tiempo y un día pues me lo encontré en una fondita ahí en una cantina. Bueno, me dijo, vete ahí, estaba comiendo con sus amigos en una cantina en la Roma, en la colonia Roma, y salió de la cantina y platicamos en el coche y me dijo, va, yo le entro. Y bueno, finalmente pues entró y creo que aporta muchísimo al documental.
Muy bien, ya que nos platicas cómo fue que llegaste a Pepe, platícanos cómo fue el proceso de elección de las personas que iban a estar aquí en este documental.
Fue un proceso arduo. Preentrevistamos a como 100 personas, más o menos, a 100 personas de la comunidad, desde chavitos de 10 años, nada menos, desde 6 años, hasta señores grandes. Y después de muchas preentrevistas, pues dije, bueno, creo que estos son los que funcionan, estos tienen mejores conflictos, hablan mejor para la cámara, son como más están más cómodos en un proceso documental. Y los escogimos así, finalmente, no fue fácil, porque tuve que decirle no a 92 personas. Y mucha gente decía, no, qué mala onda, yo tenía mucho interés, pero pues, finalmente, ese es parte del proceso del casting, tienes que decirle no a muchísimos más que decirles que sí. Pero bueno, ni modo, la película pues, es la que te dicta a quién contratar, ¿no? Y bueno, al final de cuentas decidimos por un crisol, por un mosaico de personajes que se apoyen y se contrasten unos con los otros.
Sí, eso le dio mucha riqueza. Bueno, haz una invitación a las personas para que lo puedan ver a partir de este 2 de julio en la plataforma.
Pues nosotros invitamos a todo el público que esté interesado en conocer una comunidad judía en México. Hay muy pocas ventanas para conocer estas comunidades, porque son comunidades que se mantienen herméticas, entonces, por sus razones, y no lo juzgo, creo que está muy bien. Pero este documental como que abre un resquicio, abre un pit, en inglés decimos, bueno, una ventanita, una vitrina, para que puedan observar y conocer esta comunidad Mount Sinai, y también para que conozcan la vida comunitaria. La vida comunitaria trae muchas riquezas. Creo que en México, lo que me decía mucha gente en la Cineteca es que les gustaría que la comunidad judía les muestre y les enseñe cómo hacer comunidad, porque en México hace falta mucho hacer comunidad.
Sí, definitivamente.
Es la verdad, desgraciadamente. Y bueno, ahí pueden ver también cómo se organiza la comunidad, cómo ayudan a sus miembros, los apoyan con la pobreza, la gente que no tiene para comer, la gente que no tiene para vivir. Y bueno, y también para que se la pasen bien, porque creo que la película trae momentos interesantes sobre México, momentos simpáticos de los personajes, entonces creo que también se la van a pasar bien, no se van a aburrir y van a aprender mucho de la comunidad judía. Creo que para hacerlo, nada más hay que meterse a la plataforma, todo junto, el tercerespaciopelicula.com, y ahí los guía la página. Básicamente hay que registrarse, poner tu nombre, una contraseña, y ya pagar la renta y pueden verla. Básicamente.
Muchas gracias, Eugenie, por platicar con nosotros. Sí, es un documental realmente que recomiendo mucho, ya que narra muchos procesos en los cuales la comunidad judía vino aquí a México y estuvieron pasando desde la época revolucionaria por distintas etapas, los 60s, los 70s, hasta la época contemporánea. Entonces, a la par de nuestro desarrollo como mexicanos, ellos estuvieron llegando, se estuvieron combinando con nuestra cultura y nuestras tradiciones. Pues la verdad es un trabajo muy interesante. Esperemos que muchas personas más lo puedan ver. ¿Hay alguna red social donde se esté publicando algo de la película, donde puedan seguir para más detalles, más información?
Sí, que gracias por preguntarlo, qué bueno que lo preguntas. Aparte de la página de la película, que es www.eltercerespaciopelicula.com, tenemos una página en Facebook que se llama El Tercer Espacio guión The Third Place, en inglés, que ahí también van a aparecer las ligas, hay entrevistas también con medios.
Pues muchas gracias por dedicarnos este tiempo y pues estaremos al pendiente este 2 de julio del documental que va a estar disponible en línea. Muchas gracias.
Eric, muchas gracias a ti por tu tiempo y a tu público, ¿eh? Muchas gracias y un abrazo.
Amigos, no se olviden de estar al pendiente de las redes sociales y de la página de el documental El Tercer Espacio. Es un documental que sinceramente les recomiendo para que puedan conocer un poco más sobre las culturas que están presentes en nuestro país y sobre todo de la cultura judía, que tiene mucho que aportar. Como cada semana, ha sido un placer para mí estar con ustedes a través de este espacio que se llama De Estilo Libre. Recuerden que nos escuchamos la siguiente semana con más sorpresas. Mi nombre es Eric Zúñiga, pásenla muy bien.